Buenas noches, día o tarde, no importa en qué momento me estés escuchando, lo importante es seguir compartiendo a través de este espacio. Somos abogados digitales. ¿Qué pasa cuando un reto viral, un reto de WhatsApp, un reto de Facebook, un reto de YouTube, puede colocar en peligro la vida de tus hijos, de tus hermanos, inclusive la tuya? ¿Cuándo esta pequeña línea de lo divertido se transforma en una línea letal que puede llegar a acabar la vida de un adolescente con un solo clic, con un solo mensaje, un audio, una nota de voz? El día de hoy le dedicaré este episodio a la desafortunada noticia viral del momento de Momo, un nuevo personaje que acaba de inundar WhatsApp, que está colocando en peligro la vida de algunas personas, que en otros escenarios únicamente está poniendo en peligro la delicada esfera de intimidad de algunos jóvenes y cibernautas. No solamente analizaremos ese caso, sino veremos también lo que dejó de antecedente histórico el reto de la ballena azul. Y por supuesto veremos las vías legales que son procedentes en contra de este tipo de escenarios. Este es el podcast de Somos Abogados Digitales. Los saludo a su amigo Jaime Limón. Les agradezco muchísimo que me sigan escuchando a través de este espacio. Afortunadamente con su apoyo seguimos creciendo. El día martes podrán escuchar un nuevo episodio. Tendremos como parte de este proyecto que estamos generando como abogados digitales, el martes de invitado de abogado digital, el abogado digital invitado de cada martes. Espero que también sea un proyecto que les vaya agradando dentro de este podcast. En fin, el día de hoy lo estaremos dedicando a este episodio Momo y el reto de la ballena azul. Espero que incluya información que les resulte de utilidad, no solamente lo que permite su viralización, sino aquellos mecanismos que pueden llegar a salvar la vida de nuestros seres queridos. Les recuerdo que los canales para estar en contacto es soy@jaimediaslimon.com, el mail, y por supuesto a través de Instagram o Twitter a través de abogado-digital o en la fanpage de Facebook, abogado-digital-mx. Recuerden, el conocimiento solo es útil en la medida en que se comparte. Comenzamos. Pues gracias por acompañarme en un episodio más de Somos Abogados Digitales. La intención del episodio del día de hoy, por supuesto, será el generar conciencia sobre lo que está ocurriendo de nuevo con las plataformas, con WhatsApp en particular, y pues esta imagen y estos sujetos ociosos y sin nada útil que hacer con su vida que están lucrando con la imagen de la escultura de Momo. Pues bueno, de entrada me gustaría definir este concepto de meme que va mucho de la mano con lo que está ocurriendo con los momos, ¿no? Porque aparte no es el primer momo que existe, ya han existido otros momos a lo largo de la historia de Internet y en general a partir de que surgen los memes, ¿no? Pues bueno, la palabra meme, según lo que nos dice el Atlas de Conocimiento, el sabedor de información, ese dios omnipotente que es Internet, pues le atribuyen el término a un científico que en 1976 lo definió dentro de sus teorías de la difusión cultural como una unidad teórica de información cultural transmisible de un individuo a otro, de una mente a otra, de una generación a la siguiente. Se le atribuye este término a Richard Dawkins en su libro El gen egoísta de 1976. Por supuesto que él no pensaba en que este neologismo se aplicara a las plataformas digitales, por supuesto que no lo hicimos con esa intención, pero él comenzó a acuñar este término pensando en por ahí una similitud en inglés, por lo que podría entenderse entre memoria y mímesis, ¿no? Estos conceptos que insisto, son una tendencia cultural que parece que se va heredando de generación en generación y no se sabe cómo es que estos términos se van acuñando, ¿no? Para referirnos a una fuente muchísimo más semántica, podemos ir al diccionario de Oxford y efectivamente lo define como un elemento cultural o de comportamiento que se transmite de persona a persona o de generación a generación, y el propio diccionario le atribuye este concepto de meme a Richard Dawkins. Por supuesto que los memes como unidad cultural asimilada tiene distintas apreciaciones o interpretaciones. La realidad es que hay muchos memes alrededor de la historia de Internet. No podríamos hablar de cuál fue el primer meme, porque la realidad es que también Internet no termina de definir exactamente cuál es el primer meme que tuvo vida en Internet, ¿no? Pero el objeto del podcast del día de hoy es hablar de estos memes que pueden llegar a afectar la vida de una persona, y por supuesto estos memes que pues en algún momento terminan transformándose en un reto que puede llegar a afectar no solamente la privacidad y la intimidad de una persona, sino que ya puede poner en peligro la integridad de un ser humano y pues hablar inclusive de que puede llegar a generar repercusiones fatales, no solamente para él, sino para su familia. Pues bueno, una vez entendido este concepto, me gustaría el platicar un poquito sobre un antecedente histórico que apenas ocurría en marzo del 2017, es decir, hace ya un poquito más de un año, y que parece que no aprendemos, ¿eh? Parece que estos antecedentes no están sirviendo absolutamente de nada para nuestros millennials ni para nuestros xennials o selenials. Y caemos una vez más en este tipo de retos, una vez más en este tipo de barbaridades, que insisto, lo único que provocan es colocarnos en un estado de indefensión tal, en el cual, pues, la realidad no hay otra manera de llamarlo, ¿no? Hablan de que estamos de ociosos, queremos caer en estos retos, demostrar nuestro valor y únicamente estamos complicando nuestra vida. Pues bueno, referirme a esto que ocurría en el año 2017, insisto, por allá de marzo de 2017, hay que recordar el caso del reto de la ballena azul. Un año antes estaba publicando una película que no tuvo tanta recepción o una buena recepción en taquilla. Espero que algunos lo hayan visto y si no, se las recomiendo. De hecho, la tengo dentro del catálogo de las películas que deben de ver los abogados digitales dentro de la fanpage, que por supuesto se las recomiendo, abogado digital y en bajo MX. La película de Nerve, una película que está estelarizada por Emma Roberts y Dave Franco. 2016 se publica esta película en la cual se deja ver a dos jóvenes que participan de un reto en internet en la cual puede ser observador o puede ser retador o competidor, jugador en términos correctos. La película consiste en alimentar el ego, la diversión o el voyeurismo de los cibernautas y comenzar a hacer retos estúpidos, ¿no? Y perdónenme que utilice este lenguaje, pero pues la realidad es lo que es. Comienzan con algo tan simple como robar de una tienda, el bailar en frente del público sin que exista música de por medio, ¿no? El subirte al vehículo de un desconocido. Y los retos van subiendo de nivel al grado de cruza un edificio de un lugar a otro a través de una escalera y pone en peligro a tu vida. Golpea a tal persona, comete un asalto, apúntale a tal persona, mata a tal persona. Y pues la gente está divertida, ¿no? Y sin tomar en cuenta las consecuencias jurídicas que puede haber de por medio. Y por supuesto, sin tomar en cuenta que están poniendo en peligro su integridad. La película tuvo críticas variadas. Algunos la defendieron por el mensaje que dejaba y otros la destruyeron por el pésimo guión. La realidad es que, como cinéfilos, sí podemos decir que fue una mala película, pero pues da un buen reflejo, una buena radiografía de lo que está ocurriendo con los jóvenes y esa necesidad de sentirse populares, sentirse parte de algo dentro de las comunidades, y pues la realidad es que NERV es el ejemplo adecuado de ello, ¿no? Pues NERV, insisto, 2016 dejó los antecedentes y muchos dicen que el creador del reto de la ballena azul toma gran parte de la filosofía de esta película para generarlo. Se dice que realmente estos retos comenzaron a ocurrir en Rusia. Pero la realidad es que las primeras repercusiones comenzaron a ocurrir en Brasil. En Brasil ya existían reportes en marzo de 2017 sobre estos retos que estaban colocando en peligro la vida de los adolescentes. Y se reportaban varios intentos de suicidios. La realidad es que los retos no eran tan simples, no eran tan elementales como podríamos llegar a pensarlo. Y estaban colocando la vida, en peligro la vida de muchísimos jóvenes, al grado de que muchos de ellos sí terminaron en muerte, ¿no? El reto consistía en algunos casos de, pues, cuélgate de tal andamio, arrójate de tal piso, y el reto para otras personas como observadores era de, pues, graba el video de tu amigo, de tu amiga suicidándose, ¿no? Esto se convirtió en un tema de seguridad pública para Brasil en marzo de 2017, y de pronto este asunto, pues, explotó. Explotó de tal manera que pues las autoridades alrededor del globo pues comenzaron a atender este asunto como un elemento de importancia internacional. Al grado que comenzaron a ver que estos retos estaban reproduciendo alrededor del globo y que causó la muerte, escuchen el número, de al menos 130 personas. 130 personas, al menos de lo que se alcanza a reportar, y esto nada más de lo que reportaron las investigaciones rusas, es decir, no de lo que se tiene del reporte internacional, nada más en Rusia se estaban reportando que como consecuencia del reto de la ballena azul, 130 personas murieron. ¿Sale? O sea, no es un. No era un tema sencillo. ¿Cómo surgió todo este reto de la ballena azul? ¿Cómo se viralizó y por qué se volvió algo que finalmente se transformó en un reto que implicaba riesgos a la seguridad internacional? Pues bueno, en una red social rusa, y me disculpo por a lo mejor mi pésima pronunciación, pero que se llamaba Vontakte, un cierto grupo de jóvenes promovían hacer distintas pruebas durante 50 días, y todos los días tenías que hacer un reto diferente, ¿no? En caso de que no hicieras el reto, por supuesto que existía una sanción, y la sanción era de publicar imágenes o videos comprometedores de tu intimidad, y en algunos casos la sanción era muchísimo más alta y consistía en que a lo mejor alguna persona de tu familia iba a ser secuestrada, o en los casos más extremos, inclusive había amenazas de homicidio, ¿no? La realidad es que los retos no eran nada simples. Por ahí el periódico The Siberian Times se atrevió a publicar cuáles eran estos retos. La realidad es que muchos medios internacionales los criticaron porque, pues, esto, a contrario de desanimar a los jóvenes de participar de estos retos, pues comenzaron a decir, ah, pues a lo mejor no es tan sencillo. Y nada más para fines de corolario, de datos, ¿no? Voy a mencionar algunos de los retos que se incluían en este reto de la ballena azul. Pues bueno, el primero de ellos era cortarte con un cuchillo escribiendo F57 y luego enviarlo al administrador del grupo, porque te contactaban a través de Facebook o WhatsApp, ¿no? Y te contactaba como el que era el líder de esta red. Eso es como el reto del día uno. Había otros un poco más duros, ¿no? Por ejemplo, a partir del día 22 ya tenías que ir a un techo y colgarte del borde con las piernas colgando, que son precisamente de este tipo de retos que pues ya comenzaban a colocar en peligro tu vida. Existían otros elementos que por supuesto ya también iban llevando de la mano esta privacidad de este tipo de retos y convertirlo en una secta, ¿no? Ya te pedían, por ejemplo, que no hablaras con nadie, que no te comunicaras con nadie, el empezar a hacer esta secta de empezar a acercarte a otras ballenas, ¿no? Porque aparte se denominaban así entre ellos. Y los retos más difíciles, ¿no? Por ejemplo, del día 30 al día 49 eran, todos los días se tenían que levantar a las 4:20 de la mañana, mirar videos de terror, escuchar música que ellos enviaban. Por supuesto que era música que alteraba los nervios, que generaba conflictos emocionales. Y el día que te hablara la ballena, es decir, como el administrador del grupo de Facebook o WhatsApp, ese día te tenías que tatuar una ballena, pero tú solo, una ballena tatuada a través de un cuchillo, haciéndote laceraciones punzocortantes en tu brazo. Finalmente, el reto más difícil, el del día 50, era saltar de un edificio alto y quitarte la vida. ¿Qué consigues en este tipo de escenarios, quitándote la vida? El respeto, la dignidad, el decoro del grupo de ballenas que formaban parte de este reto, y por supuesto, pues que cada uno de ellos te iba a recordar como un héroe, ¿no? La realidad es que este tipo de asuntos son lamentables porque muchas veces los padres se enteraban de que sus hijos eran víctimas de este tipo de acoso y de este tipo de presión y de extorsión, ya hasta que sus hijos estaban en un atentado de suicidio, o bien habían logrado consumarlo y se habían quitado la vida. Algo que insisto, no fue un tema que quedó en Rusia, donde se presupone que la plataforma tuvo su origen, o algo que ocurrió en Brasil. No, tuvo repercusiones internacionales. No existe un reporte real de todas las víctimas que surgieron de este reto de la ballena azul. Pero finalmente se convirtió en un antecedente tristísimo de cómo la humanidad puede llegar a utilizar Internet y estos famosos memes, ¿no? Un meme que surgió como la ballena azul terminó siendo un método de contacto y una cadena para jalar a la juventud y poco a poco colocarlas en peligro. Insisto, no solo su intimidad y su integridad, sino pues su vida. En el caso de México, la realidad es que sí se elevaron las alertas necesarias, se colocaron candados tecnológicos suficientes para pensar que los menores de edad de la población mexicana no iban a caer de este reto, pero pues fue una medida no tan fructífera, no tan productiva, porque pues finalmente cobró por ahí un par de víctimas en el caso mexicano. Pero bueno, este caso de la ballena azul no es aislado, ¿no? En el caso de México, específicamente de Nuevo León, Tenemos el caso de la Legión de los Hulks, H-O-L-K. Estos Hulks que funcionan más o menos como lo fue el reto de la Ballena Azul, que retan a un grupo de jóvenes, les van colocando cada día diferentes tareas. Y sí, hay un día en particular que para poder alcanzar el máximo honor dentro del grupo, el reto es o quitarte la vida o quitarle la vida a otro ser humano. Gran parte de los casos que ocurrieron en México se lograron detener a tiempo, sin embargo, en un colegio, en una secundaria privada en Nuevo León, desafortunadamente no ocurrió ello y un joven mató a su maestra y mató a algunos compañeros de clase llevando un arma de fuego a clase y después se quitó la vida, ¿no? Los padres comentaban que no había reportado ninguna conducta rara y que ellos no estaban enterados de que existía este tipo de canales en Facebook y que además no estaban enterados de que su hijo formaba parte de ellos, ¿no? Habían escuchado en los medios, en las noticias, pero pues no sabían que este tipo de grupos existían. Pero pues hay una situación, ¿no? Algo que ocurre en el cuarto de al lado, en la computadora de al lado, y pues muchas veces no estamos enterados. En el caso de Nuevo León, pues les puedo decir que pues, desafortunadamente no hubo detenidos, no se encontró quién era el administrador de esta legión de Hulks, y pues desafortunadamente este delito quedó impune, ¿no? Y niños perdieron la vida, una maestra perdió la vida por unos retos estúpidos. En el caso de la ballena azul, se detuvo a alguien. Se supone que este sujeto, Philip Budeikin, en el 13 de mayo de 2017, es detenido en Rusia y él se dijo que era el fundador de este reto de la ballena azul y su motivación, escuchen esto, su motivación según lo que él afirma es que trataba de limpiar la humanidad, ¿no? Trata de limpiar la sociedad y pues dijo, realmente quien se acerca a este tipo de grupos y a este tipo de retos es gente ociosa, gente con baja autoestima, gente sin inteligencia, gente que lo que busca es únicamente el acercarse por un momento de aceptación. Y Budeikin afirmaba que cada uno de los que murieron, por lo menos, insisto, de estos 130, murieron felices. Él decía, pues murieron felices porque murieron formando parte de algo. A este grado de estupidez llegamos con este tipo de retos. No pueden encontrar información al respecto en muchos espacios y medios oficiales. Está la ABC de España, está el BBC de Inglaterra, que le dieron un seguimiento puntual a este tipo de escenarios. Y pues por supuesto que los invito a leer para informarse, no por morbo, sino para que estén enterados de este tipo de retos como la ballena azul y que desafortunadamente cobraron la vida de un joven. Pues bueno, perdón, de 130 jóvenes, ¿no? Insisto, por lo menos lo que dicen los reportes. Voy a una pequeña pausa, los voy a dejar con un pequeño mensaje para dar información académica y regreso para hablar de este nuevo momo, ¿no? Y ver qué repercusiones pueden llegar a tener. Recuerden, esto es Somos Abogados Digitales. Muchas gracias por estar escuchando este nuevo episodio de Somos Abogados Digitales. Pues la intención de este breve espacio publicitario, si lo quieren llamar así, es recordarles que el próximo mes se publicará la columna de propiedad intelectual en la revista de Foro Jurídico, la cual tengo la oportunidad y el honor de coordinar. Y tendremos la fortuna de contar con la participación de un gran abogado, un experto en propiedad intelectual, cuya carrera y profesión están dedicadas actualmente para la empresa de Walmart de México. Tendremos un gran artículo en la materia y una columna con la cual colaboro y coadyuvo para su creación, que es la de Abogado Digital, también para la revista Foro Jurídico. Contará con un increíble artículo de blockchain en procesos electorales, escrito de manera magistral por una de las expertas mexicanas en la materia, Laura Galaviz. Entonces les recomiendo de manera elevadísima que consulten en la revista de Foro Jurídico del siguiente mes las columnas de Abogado Digital y de Propiedad Intelectual, que tendrán una calidad brutal. Por supuesto que toda la revista de Foro Jurídico, sin embargo, por ahora les recomiendo estas dos columnas que no se pueden perder. Por otro lado, quiero pedirles un favor, Abogados Digitales. Este programa lo grabo a través de una aplicación que se llama Anchor. Sí, Ancla. Ha sido una aplicación bellísima
Me gustaría que participen, me gustaría el escucharlos, me gustaría el saber de ustedes y saber hasta dónde estamos llegando. Esta aplicación me permite recibir sus mensajes, recibir sus audios y recibir sus notas de voz y colocarlas en el programa. Entonces, si tienen alguna pregunta en particular o quieren que mandemos algún saludo o quieren que escuchemos algún mensaje importante para Abogados Digitales, por supuesto también algún requerimiento, alguna nota urgente, alguna solicitud de ayuda de la comunidad, explotemos las redes sociales para algo útil. Entonces, mándame tu mensaje a través de la plataforma de Anchor. Lo único que tienes que hacer es darte de alta como usuario. Tienes la posibilidad de escuchar otros podcasts, no solo el de tu servidor. Es una herramienta y una plataforma bellísima. Te invito a que la descargues, te invito a que instales la app y que me mandes tu mensaje para escucharte en el próximo episodio. El próximo episodio, por cierto, se estará publicando el martes. El martes de invitado, el martes de abogado digital. En este nuevo episodio tengo la oportunidad de entrevistar a la licenciada Aide Méndez Jiménez, que es una de las especialistas en México sobre derechos digitales, protección de datos personales, prevención del lavado de dinero y derechos de consumidor, todo ello online. Ella también participa de forma muy activa en la Asociación Mexicana de Internet MX, entonces sus aportaciones son bellísimas y hablamos sobre la regulación de Internet. El próximo programa del martes estará buenísimo. Esto es Somos Abogados Digitales. Muchas gracias por permanecer en este nuevo episodio de Somos Abogados Digitales. Ya lo comentaba en el bloque anterior, estamos viviendo el momento, la era de un nuevo momo. No es el primero y seguramente no será el último. Ya hay que recordar que, por ejemplo, allá en el año de 2008 teníamos a Obedece a la Morsa. Hemos tenido otros momos que también han pretendido asustar y generar trastornos emocionales y psicológicos en la juventud y algunos no tan jóvenes, es la realidad. Y pues ahora es el turno de este nuevo momo, esta cara de una joven con ojos desorbitados y una sonrisa exagerada al estilo de Joker. Que está generando ruido y repercusiones a nivel internacional. De nuevo, ¿no? Es una tendencia y una moda que por más que uno pretenda desaparecer y alejar de los jóvenes, ahí está, presente. Y con tal de permanecer a la moda y tener algo de qué hablar, pues ahí estamos presentes, ¿no? Para empezar, y ya saben que me encanta la semántica, la palabra momo, ¿qué significa? Es un gesto, ¿no? Finalmente es un gesto que lo que pretende es sacar una burla. O pretende sacar una sonrisa, son definiciones muy breves, tanto en el diccionario de Oxford, en el diccionario de la Real Academia Española, no se reconoce como palabra reconocida del español, sin embargo, pues es un neologismo, ¿no? Un neologismo más que ha invadido el lenguaje de los jóvenes. Y pues bueno, este calificativo de momo también se le da a algunos memes en particular, es decir, dentro de una de las categorías de memes están los momos y aquí está un nuevo momo, ¿no? Pues bueno, la realidad es que también esta noticia ya es relativamente vieja y probablemente para muchos que nos escuchen el día domingo 22, ya dirán, esta es noticia vieja y por supuesto que si lo llegan a escuchar mucho tiempo después, dirán, no, ya pasó mucho tiempo. Digamos, es la moda de julio de 2018 para aquellos amigos abogados digitales que nos lleguen a escuchar inclusive meses después o años después. Es la moda de julio de 2018 este momo. Sin embargo, decidí hacer este episodio y este nuevo podcast derivado de que ya existen preocupaciones por parte de autoridades en materia de delitos informáticos y específicamente atiendo a la excelente publicación de la Unidad de Delitos Informáticos de Tabasco, que a través de su cuenta oficial de Facebook y de Twitter ya publicaron una alerta respecto de este momo, no agregar a estos números de WhatsApp. No tener comunicaciones, por supuesto, porque puede llegar a afectar la infancia, ¿no? Y puede llegar a afectar esferas muy delicadas de nuestros jóvenes. E insisto, esta publicación me agradó el saber que existe ya una unidad de inteligencia en México que está atendiendo este tipo de antecedentes. Invito a que sigan, por supuesto, a esta unidad de delitos informáticos, perdón, de Tabasco. Sí, creo que sí dije de Tabasco. Lo publicaron el 12 de julio. La realidad es que Este bombo surgió por ahí del 3, entre el 2 y el 3 de julio. Ya lo reportan a nivel de delitos informáticos y que ya existen ciertos reportes interesantes. Insisto, lo pueden seguir en Twitter a través de UIDI, las I son latinas, FGE, Tabasco. Tanto la cuenta oficial de Twitter como de Facebook están actualizando constantemente y están dando recomendaciones en materia de delitos informáticos, y pues hacen esta increíble publicación. Y dije, pues creo que es momento de hacer un episodio en Somos Abogados Digitales para poder advertir sobre los peligros de Momo. Pues bueno, la unidad de delitos informáticos de Tabasco agrega preocupaciones fundamentales sobre ello, ¿no? De qué puede ocurrir si yo entro en este reto y si agrego este teléfono y comienzo a mensajearme con este momo de WhatsApp. Pues de entrada pueden sacar o robar información personal, pueden incitar al suicidio, a violencia, te pueden estar acosando, por supuesto, pueden llegar a extorsionarte en dado caso que logren obtener información privada de tu persona, y por supuesto pueden llegar a la parte psicológica, ¿no? El generar trastornos físicos, emocionales, como ansiedad, depresión, insomnio. Pues también ver la cara de esta escultura, pues es aterradora, ¿no? Pero pues bueno, desmenuzando un poquito esta historia de Momo, la realidad es que es una imagen ya relativamente vieja. Digo vieja porque pues ya saben cómo funciona Internet a una velocidad imparable. Y pues es que esta no es una, digamos, escultura tan novedosa, sino que formó parte de una exposición en 2016 en Japón. O sea, la realidad es que no es algo que esté surgiendo apenas, es algo que ya tiene un ratito y pues se volvió relativamente popular en Instagram. De ahí no salió. Sin embargo, pues ya saben que de pronto alguien con, digamos, nociones de perturbador, con intenciones anarquistas o con ganas de molestar, simplemente tomó la imagen y pues comenzó a viralizar esto, ¿no? Esta imagen de una mujer pájaro que insisto, ya muchos conocen, ya se viralizó. Formó parte de una exposición en el Vanilla Gallery de Tokio. Forma parte de una exposición que hizo el artista Midori Hayashi. La realidad es que Midori Hayashi tiene esculturas muchísimo menos perturbadoras que esta, pero pues esta se volvió popular en Instagram por la cantidad de personas que se tomaron la fotografía con ella. Insisto, si ven la imagen, la verdad es que sí está bastante aterradora. Pero pues bueno, ahora están ocupando esta escultura para hacer este famoso momo de WhatsApp, ¿no? Daré los números. La realidad es que la intención de compartir los números de Momo, al menos los más populares y los más conocidos, va con la intención de que si quieres agregarlos, pues agrégalos. La realidad es que, por ejemplo, el momo original, el del número que dicen que es japonés, el de que empieza con el prefijo más 81, dejó de escribir desde el 11 de julio. Es decir, si tú lo quieres agregar, te comparto el número, te lo voy a decir ahorita, pero dejó de escribir desde el 11 de julio, ya no reporta actividades, fue su última conexión. Entonces, seguramente por ahí el japonés que estaba haciendo esta bonita travesura que se convirtió después eso en un tema viral que terminó siendo esta perturbadora imagen que ahora es un delito informático en algunos países y que ya es del interés de las autoridades mexicanas. Dejó de escribir desde el 11 de julio, entonces si le escribes mensaje ya no te va a responder, ¿no? Por ahí está el número que es más 81-3451-02-539. Más 81-3451-02-539. Muchos dirán, Jaime Limón, ¿y por qué compartes ese número si estás diciendo que es peligroso, si estás diciendo que es complicado, si estás diciendo que puede llegar a generar trastornos físicos y emocionales y todos los otros delitos que acabas de comentar? Te lo estoy compartiendo para que lo agregues y en dado caso lo bloquees, o si llegas a recibir un número en el caso remoto, perdón, un mensaje en el caso remoto de este número, ignóralo, ¿sale? Sabes que es Momo, sabes que es alguien que quiere molestar, alguien que tiene ganas de afectar tu persona y tu integridad, entonces ya sabes cuál puede llegar a ser la repercusión. Otro número que ya se tiene como reconocido por parte de la Unidad de Delitos Informáticos mexicana, al menos la que estoy comentando, es el más 57 313 529 2569. Repito, más 57 313 529 2569. Este número también se está ostentando como Momo, y te manda los mismos tipos de mensajes, los mismos tipos de retos, te responde algunas preguntas y después amenaza con matarte a ti y a tu familia, ¿no? Estos ya no son los únicos números de Momo, ya hay otros que se están ostentando como este Momo, ya hay muchísimos suplantadores, ya hay suplantación dentro de los suplantadores. Entonces ya no hay un único número que valga la pena reportar. Sin embargo, te estoy dando estos dos que son los más populares, el original, el de prefijo japonés, y este de más 57 que se acaba de reportar recientemente. Sin embargo, debes de saber que si llegas a recibir un mensaje de este tipo y que están utilizando de foto de perfil a este Momo, ignóralo. Y si puedes reportarlo, repórtalo. Ahorita también te voy a dar información para que lo reportes. Entonces te estoy compartiendo estos números para que tengas la alerta. Para que sepas que a través de estos números pueden llegar a molestarte a través de WhatsApp y que pueden llegar a pretender amenazarte o extorsionarte. En tus manos está el bloquearlos e ignorar sus mensajes o bien reportarlos en los canales que te comentaré a continuación. Sale pensando que en el caso mexicano, pues tenemos ya nuestra unidad de delitos informáticos de Tabasco. Sin embargo, también tenemos a la Secretaría de Seguridad Pública. Que pa participó de manera muy activa en la prevención de lo que fue el reto de la ballena azul. Estuvo dando conferencias, estuvo dando pláticas, haciendo reportes de manera nacional para evitar que los jóvenes participaran de este tipo de retos y, por supuesto, que afectaran su vida. Entonces, pensando en que si tú estás en México, puedes reportarlo a través de la Secretaría de Seguridad Pública al 5208-9898. Ahí está la unidad de delitos donde participan cuestiones tecnológicas, y tú puedes reportarlo a través de ese teléfono, puedes reportar el número de WhatsApp a través del cual te están contactando y ellos harán la investigación. Si no quieres hacerlo a través de ese medio, también puedes hacerlo a través de correo electrónico. El correo electrónico es policía.cibernética@ssp, Secretaría de Seguridad Pública, .cdmx, Ciudad de México, su acrónimo, .gob.mx. ¿Sale? Puedes hacerlo el reporte a través de estos dos canales, lo cual te puede llegar a permitir anunciar que te están molestando a través de un teléfono. Y esto no solamente funciona para Momo, ¿sale? También funciona para cualquier otro sujeto que te esté molestando, que pretenda el generar algún perjuicio en tu dignidad o en tu reputación o en tu intimidad y que esté utilizando los medios informáticos y tecnológicos para afectar tu situación. Pero bueno. Vamos a suponer en el caso que todo lo que te acabo de comentar, te lo brincaste, te lo saltaste, dijiste qué aburrido, avanzar, 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 avanzar. Y yo quiero ir a la parte interesante, ¿no? Que me expliques qué es lo que pasa. Si mando un mensaje, ¿qué es lo que ocurre con Momo? Pues bueno, ya te comentan. En el primer caso, si mandas un mensaje de Momo al que tenías el prefijo japonés de más 81, muy probablemente ya no te va a responder porque tiene mucho tiempo que no tiene conexión. Si hoy en día lo agregas, aparece todavía en su último estado, en su último mensaje de conexión, aparecen varios kanjis, que según al colocar estos kanjis en el traductor de Google, según la traducción del dios de las traducciones, del dios supremo de la web, se podría desprender que dice la gente me llama L. Para aquellos que somos fanáticos del anime, sabemos que L es uno de los personajes más importantes de la manga de Death Note, ¿sale? Entonces, podríamos suponer que se hace referencia a ese personaje y por supuesto que también está tratando de jugar un poco con la mente de la gente y por supuesto también por el impacto que tuvo el personaje de L y como un contrapunto, ¿no? De Kira en la famosa serie de Death Note, no la película tan horrenda que hizo Netflix, por supuesto. Pero bueno, sin desviarnos del tema, ¿no? Entonces viene esta traducción y por ahora parece ser que no han encontrado quién era el titular del teléfono, ¿no? ¿Quién fue realmente el primero que lanzó ese mensaje? ¿A quién se le ocurrió este famoso Momo? Sin embargo, insisto, a través de estos pequeños mensajes que tú puedes llegar a mandar, sí puedes colocarte en peligro, ¿no? Insisto, si ya te brincaste todo lo demás, me dirás, pues, ¿qué tipo de peligro puede implicar el que yo mande un mensaje y que alguien más me amenace? Pues bueno, la realidad es que tampoco puedo ser paranoico. Muchos dirían, ¿puede ser peligro de phishing? No, la realidad es que no puede existir un peligro de phishing. Muy difícilmente pueden, meterte por ahí un spyware o un malware. Muy complicado, salvo que tú abras un link que te manden, lo cual sería relativamente absurdo. Digo, salvo que tu nivel de valor, o perdóname la palabra, bobada o estupidez, pues ya sea muy elevado, ¿no? Pero pues bueno, si te mandan un número, un link a través de un número desconocido, pues no lo abres, ¿no? Y pues por supuesto que pueden llegar a infectar tu unidad, pueden llegar a infectar tu red ya de otra manera y el grado de obtención de tu información personal va a ir mucho más allá. Pero pues bueno, de entrada no puede existir ese tipo de delitos tan graves en materia informática en tanto tú no abras ningún vínculo desconocido, que no abras ningún link que puede llegar a comprometer la seguridad y la ciberseguridad de tu red, ¿vale? Entonces eso es clarísimo. Sin embargo, sí pueden hacer algo que se llama doxear. ¿Qué es el doxing? Pues bueno, el doxing está reconocido como una actividad que permite hacer investigación y que permite hacer un seguimiento respecto de tu identidad en línea. Es decir, si bien no es un mecanismo de hackeo, o sea, si bien Momo no te puede hackear, sí puede hacer doxing de tu persona. ¿Qué es lo que puede hacer? Por ejemplo, de tu foto de perfil, puede llegar a tomar tu foto de perfil, hacer una búsqueda inversa y ver qué tienes en redes sociales, ver con quién estás conectado, saber quiénes son tus amigos, quiénes son tus familiares, dónde vives, cuál es tu ubicación, tu escuela, trabajo. Este doxing también les permite a través de tu número de teléfono, de teléfono por supuesto, el hacer búsquedas en propias redes sociales como Facebook y pues detectarte, ¿no? Insisto, ya tampoco se trata de un tema en donde estás enfrentándote a un hacker de conocimiento muy elevado, sino te estás enfrentando a un usuario promedio que sabe hacer investigación mínima forense sobre tu identidad y sobre tu reputación digital. Y este doxing es capaz con un simple mensaje. Por supuesto que si yo te mando un mensaje a tu WhatsApp, sabrás cuál es la alada, sabrás mi número y con la alada sabrás el país en el que estoy o al menos en donde está registrada la línea. Con este mismo teléfono, por supuesto que me puedes llegar a detectar en redes sociales si lo tengo vinculado. Y con mi imagen, si tienes un conocimiento muy básico de las herramientas de búsqueda de Google, puedes hacer una búsqueda inversa y muy fácilmente me vas a poder detectar, ¿no? Mis redes sociales, dónde vivo, dónde trabajo. La realidad, te insisto, no es una tarea de hackers avanzada ni de esos piratas cibernéticos de la Deep Web, no. El doxing consiste en un método de investigación y de seguimiento muy simple que puede comenzar simplemente con el WhatsApp que yo te puedo enviar a través de Momo. Entonces Momo sí te coloca en este riesgo. Sí puedes darle información a Momo con un simple WhatsApp que le estás mandando, por más que tú lo consideres un juego. Entonces no lo hagas. Si te estás colocando en peligro y puedes colocar en peligro a otras personas, ya sé que muchos que pueden estar escuchando me dirán, yo tengo el conocimiento suficiente para enfrentarme a este tipo de cosas, a mí no me va a pasar nada, pero no todos en tu red tienen ese nivel de seguridad, no todos tienen ese nivel de conocimiento en donde puede estar tu mamá, en donde puede estar tu papá, en donde pueden estar tus hermanos. Entonces no te arriesgues a ti, no arriesgues a los otros. Pues bueno, esto es más o menos el contexto de donde está Momo. Por supuesto que espero que en un par de días esta corriente y esta viralización desaparezca. Sin embargo, pues hay que estar prevenidos, ¿no? Y la realidad, la intención también de hacer este episodio es que no solamente me escuchen los jóvenes, sino los papás. Muchas veces los papás se alarman, se alertan, no saben cómo reaccionar y yo creo que la mejor manera de hacerlo es informando, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Para que también puedan guiar correctamente a sus hijos y si es necesario inclusive acudir con un psicólogo, pues hacerlo, no pasa nada. Tampoco es un tema que tenga que avergonzarnos. Hoy en día, afortunadamente, ese paradigma se ha roto. Entonces, si es necesario ese tipo de atención, hazlo, ¿no? Si es necesario platicar con tus padres, hazlo. Si tú eres padre y tienes que platicar con tus hijos sobre ello, hazlo. Es mejor prevenir este tipo de delitos informáticos. Ahora, en ese punto es importante hacerlo, hacer la mención. Efectivamente, se podría estar cometiendo un delito informático, un delito cibernético. O sea, ¿realmente Momo es un pirata cibernético que puede llegar a estar afectando? ¿O por qué estar despertando la curiosidad, por ejemplo, de la Unidad de Inteligencia de Delitos Informáticos de Tabasco, ¿no? ¿Por qué otras autoridades y policías cibernéticas están prestándole tanta atención a Momo? Pues bueno, esa es la pregunta que voy a resolver en el último bloque de este podcast. Vamos a un breve anuncio y enseguida regresamos a Somos Abogados Digitales. Muchísimas gracias por continuar en este episodio. Muchas gracias por permanecer en este nuevo episodio de Somos Abogados Digitales. ¿Tienes ganas de escribir? ¿Eres abogado digital y no sabes dónde hacerlo? En la página www.jaimedíaslimón.com existe un blog para ti. Está completamente abierto a todo el mundo y acepto artículos, comentarios, opiniones o ensayos que sean indispensables para el abogado digital. No necesitas ser abogado de formación, puedes ser ingeniero, sociólogo, médico, arquitecto, filósofo o estudiante de cualquier área y escribir en este blog. La intención es abrir el espacio, abrir el diálogo y recordar que un abogado digital es multidisciplinario y sabe que requiere del conocimiento de otras áreas para perfeccionar cada vez su profesión en el ámbito digital. Entonces, pues ahí está el blog. Espero que en algún momento quieras aprovecharlo. Si tu intención es escribir, comenzar a raspar el lápiz o, mejor dicho, comenzar a raspar el mouse y dejar sin letras tu teclado, el blog de Abogado Digital en la página de www.gmdiazlimon.com es para ti. Completamente abierto, sin filtros, sin arbitrajes, lo revisamos juntos y podríamos comenzar a escribir. ¿Qué dices? Regresamos al episodio de Somos Abogados Digitales. Muchísimas gracias por permanecer conmigo en Somos Abogados Digitales. Yo sé que ya este episodio ya se extendió un poquito y ya vamos más lejos de lo que han durado otros episodios, pero para mí era muy importante el dejarte estos antecedentes históricos, el dejarte estos datos de alarma y que tú tomes la decisión de cómo enfrentar a Momo. El título del podcast es El origen de Momo y ¿constituyen delitos informáticos sus actos? La realidad es que hay que ser muy prudentes cuando hablamos de delitos informáticos o delitos cibernéticos. Por ahí les recomiendo un libro buenísimo del doctor Oscar Manuel Lira que habla precisamente de delitos cibernéticos y puntualiza sobre la necesidad de definir semánticamente cada uno de estos tipos penales y no podemos llamarle a todo genéricamente delito cibernético o delito informático por la simple implicación o ejecución de actos a través de computadoras o internet. Entonces, dicho eso, es importante el saber que no todo lo que puede ocurrir a través de Momo efectivamente es un delito informático, ¿sale? O sea, si nos remitimos a los tratados, si nos remitimos al derecho positivo que existe en materia de delitos informáticos, es muy complicado el que podamos encuadrar alguna de esas hipótesis para hablar de que Momo es un pirata cibernético que está cometiendo delitos informáticos. Sin embargo, sí está cometiendo conductas típicas antijurídicas y antisociales con el uso de las nuevas tecnologías, que es un caso completamente diferente a lo que podríamos entender por delito cibernético o delito informático. Aquí existe un medio concomitante que permite el llevar la ejecución clara de este tipo de conductas que están reguladas en distintos aparatos. Si nos remitimos al convenio sobre la ciberdelincuencia de Budapest, aquel convenio del 23 de noviembre del 2001 de la Unión Europea, del Consejo de la Unión Europea, la realidad es que cada uno de sus artículos nos da una referencia clara que podríamos aplicar a Momo. Es decir, en dado caso que agarremos al japonés que inició todo ello, pensando por supuesto que es un japonés el que adquirió aquella línea con aquel prefijo del más 81, y nos remitimos a cada uno de los 48 artículos del convenio, difícilmente podremos decir, sí, efectivamente está cometiendo un delito en materia de ciberdelincuencia, conforme lo dice el convenio de Budapest, muy difícilmente podemos entrar en ese escenario. Sin embargo, si nos remitimos al derecho positivo, por ejemplo, del caso mexicano, me parece que sí hay tipos penales claros que nos podrían llegar a permitir condenar la conducta de estos sujetos que por supuesto colocan en un estado de indefensión a ciudadanos utilizando estas tecnologías de la información a la comunicación. En particular me gustaría remitirme al tipo penal de la extorsión, que en el caso del Código Penal Federal está regulado en el artículo 390, sin embargo me voy a puntualizar a la lectura del artículo 236 del Código Penal, pero para la Ciudad de México. Por supuesto que habrá que analizar cada legislación y dependiendo del país en el que nos puedan llegar a encontrar, por supuesto que este tipo penal puede llegar a cambiar o puede ser que no exista, ¿no? Sin embargo, me gustaría citarlo para que sepan cómo es que sí podríamos llegar a encuadrar alguna conducta típica antijurídica y antisocial en contra de estos sujetos. O sea, sale, si hay algún tipo penal que podríamos aplicar en contra del dueño del celular de Momo, quien está haciendo este tipo de conductas, para que no se piense que queda impune, ¿no? Que no se piense que no hay manera de castigarlo, no, si hay, y por ejemplo aquí les pongo el caso de extorsión. El artículo 236 nos dice, al que obligue a otro a dar, hacer, dejar dejar de hacer, perdón, o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro, causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le impondrá de 2 a 8 años de prisión y de 100 a 80 días de multa. Cuando el delito se comete en contra de persona mayor de 60 años de edad, las penas se incrementarán en un tercio. Por supuesto que ahí viene otra manera de cuantificar las multas que, perdón, las penas que se pueden llegar a aplicar en el caso de que alguien que esté extorsionando, y la figura del tipo penal es muy similar al que viene en el 390 del Código Penal Federal. La realidad, muchos me dirían, pero es que no se está afectando el patrimonio de nadie, no se está generando esto con fines de lucro, es con fines de diversión únicamente, ¿no? Si nos remitimos a la figura de que el patrimonio no solamente abarca las cuestiones económicas, sino que abarca también cuestiones de carácter moral, yo creo que la interpretación sería muy justa para definir que la extorsión también está afectando aquí de manera puntual el patrimonio moral de la víctima, ¿no? Pero lo sujeto a su interpretación. Algunos penalistas que nos estén escuchando, me gustaría el saber su opinión. Ustedes son los expertos en la materia. ¿Creen que podríamos llegar a aplicar este tipo penal en contra de Momo? Sin embargo, les dejo a su consideración un tipo penal más. El 142, también del Código Penal de la Ciudad de México, nos dice: al que ayude a otro que se prive de la vida, se le impondrá prisión de 1 a 5 años si el suicidio se consuma. Si el agente prestara el auxilio hasta el punto de ejecutar él mismo la muerte, la pena aplicable será de 4 a 10 años de prisión. Y no se detiene ahí el capítulo cuarto del Código Penal de la Ciudad de México, sino que también nos coloca una hipótesis adicional en el artículo 143, y voy a dar lectura al mismo. Si la persona a quien se induce o ayuda al suicidio fuera menor de edad o no tuviera capacidad de comprender la relevancia de su conducta o determinarse de acuerdo con esa comprensión, se impondrán al homicida o inductor las sanciones señaladas al homicidio calificado. Sale entonces aquí, inclusive, se está hablando de un homicidio agravado. El párrafo segundo y el tercero del 142, que es el que leí antes, menciona: al que induzca a otro para que se prive de la vida, se le impondrá prisión de 3 a 8 años si el suicidio se consuma. Si el suicidio no se consuma por causas ajenas a la voluntad del que induce o ayuda, pero si se causan lesiones, se impondrá de 2 terceras partes de la pena anterior sin que exceda de la pena que corresponde a las lesiones de que se trate. Si no se causan estas, la pena será de una cuarta parte de las señaladas en este artículo. Sin meternos aquí en punibilidad, creo que lo importante es saber que en este caso sí puede existir este tipo penal aplicado a Momo, porque en el caso del reto de la ballena azul y en el caso ahora de Momo, y por supuesto que existirá muy pronto una nueva tendencia, porque así funciona Internet y así funcionan estas redes sociales, están invitando al suicidio en algunos casos, y lo están incitando, lo están ayudando y lo valoran, ¿no? Están incentivando este tipo de conductas. Y aquí hay un tipo penal que podríamos aplicar sin duda. Insisto, si bien no creo justo el hablar de que se están cometiendo aquí delitos informáticos, sí creo que podríamos hablar de este tipo de penales como lo es la ayuda o inducción al suicidio o bien la extorsión, que puede llegar a afectar la vida de las personas, independientemente de lo que puede llegar a existir, por ejemplo, en materia civil, lo que podría ser la reparación de un daño moral en cada uno de los países y estados soberanos en donde se pueden mandar ese tipo de mensajes y pueden llegar a afectar el decoro, los sentimientos, la reputación o simplemente los sentimientos de una persona. Este tipo de mensajes, si de pronto los recibes en tu celular, por supuesto que te van a alterar, por supuesto que te pueden llegar a generar una afectación. Y no es simple el recibirlos. Muchas veces podríamos creer que es tan simple de recibir una amenaza de muerte, ignoras el mensaje y listo. No, claro que puede llegar a existir afectaciones a mis sentimientos, y eso puede llegar a reclamarse también en la vía civil. Dejo estas hipótesis a su consideración. Por supuesto que no son las únicas, se podrían analizar muchísimas. Solamente quería puntualizar en que me parece justo el afirmar de que no hablamos exactamente de delitos informáticos. Y la pregunta del millón sería: oye, Jaime, ¿y entonces por qué la Unidad de Inteligencia y Delitos Informáticos de Tabasco, al menos en México, está alertando a los ciudadanos a través de ese medio? ¿Y por qué es competencia aparentemente de esa unidad? Porque se están utilizando los medios tecnológicos adecuados para la competencia de la Unidad de Inteligencia de Delitos Informáticos para la comisión de este tipo de delitos, y lo consideran de su competencia derivado de que ellos son los que tienen la tecnología suficiente para poder rastrear o, en dado caso, el canalizar este tipo de,
de denuncias y reportes, independientemente de lo que ya comenté también en el bloque anterior, que se puede hacer a través de la Secretaría de Seguridad Pública, ya sea en el correo electrónico o bien en el teléfono. En ambos casos, por supuesto, te recomiendo el seguirlos en Twitter y Facebook, el reportar cualquier conducta irregular o ilícita o ilegal que puedas llegar a enfrentar en ese tipo de ocasiones. Y la recomendación fundamental es no respondas a Momo, no le mandes mensajes a Momo, haz de cuenta que es esa ex que te hirió el corazón, que te lo rompió, que te terminó quedando mal con toda la familia, aquella ex a la cual le diste tu contraseña de Netflix y aún así se atrevió a engañarte. Esa ex, ándale, no le escribas, sabes que la odias, es igual con Momo, no le tienes que escribir para absolutamente nada. Evita tener contacto de este tipo de personas, evita también participar de estos retos. Puedes pertenecer a la sociedad, puedes pertenecer a la moda de otra forma, puedes llamar la atención de muchas formas más. Y si me estás escuchando como padre de familia, mi recomendación es habla con tus hijos. Por supuesto que jamás defenderé el hecho de quítales el celular o vigila el celular o interfiere el celular porque estás violando su intimidad y los niños tienen también ese derecho a su intimidad. Sin embargo, yo creo que la mejor herramienta de prevención es la educación. Acércate con ellos, háblales de este tipo de retos y menciona las consecuencias negativas de ello a tus hijos. Pues espero que este podcast haya sido de utilidad. La realidad es que, insisto, lo hago únicamente con la intención de dar seguimiento a lo que comentaba ya la Unidad de Inteligencia de Delitos Informáticos de Tabasco y por los distintos reportes de los medios. Sé que esta nota muy pronto dejará de ser noticia, afortunadamente. Sin embargo, sé que otros momos aparecerán, otros temas y retos generarán esta viralización. Entonces espero que este podcast quede como un antecedente claro para abogados digitales, para ciudadanos digitales y para los padres que prefieren vivir su vida offline, de tal manera que logremos cuidar la vida de nuestros jóvenes, de nuestra sociedad y que evitemos el viralizar este tipo de retos. Si un reto de este tipo llega a tu celular, no lo reproduzcas, no lo compartas, de tal manera que pueda ser un pequeño eslabón que rompa con este tipo de cadenas. Pues, insisto, espero que este podcast únicamente sea de carácter informativo y que acompañe a la oleada de los últimos mensajes que se vean en Twitter, Instagram y Facebook sobre el hashtag Momo. Pero sí espero que quede en la conciencia de muchos abogados digitales. Y por supuesto que si tú tienes el conocimiento y escuchaste este podcast, habla con otras personas, compártelo. Porque recuerda que el conocimiento también se tiene que compartir, no se puede quedar en uno solo, porque se pudre dentro de uno, ¿no? Pues bueno, esto fue Somos Abogados Digitales. Te recuerdo que el próximo martes viene un super episodio con una gran experta en derechos digitales. Te recomiendo no perdértelo. Yo ya estoy emocionado. Este fue el origen del Momo y las probables consecuencias y objeto de estudio de los abogados digitales. Muchísimas gracias por seguir apoyando el proyecto. Te recuerdo que lo puedes escuchar a través de Google Podcast si tienes instalada aplicación. Lo puedes escuchar a través de Spotify, lo escuchas de manera automática en cuanto lo sube tu servidor. También tienes, bueno, debes de tener instalada la aplicación. Y si no quieres hacerlo a través de ninguna app, lo puedes hacer en internet. Le pones Somos Abogados Digitales y existen por lo menos 8 o 9 páginas que lo están difundiendo ya de manera pública. Una de ellas es Radio Public. Recomiendo esa porque es la que tiene los episodios más actualizados. Entonces la realidad es que no existe pretexto para perderte este increíble podcast. Te agradezco muchísimo el apoyo que me estás brindando en redes sociales, por compartir, por escuchar. Sé que llegaremos muy muy lejos juntos y espero que este proyecto no muera en estos próximos episodios, sino que siga creciendo. Muy pronto tendré grandes invitados, no te los puedo quemar ni puedo anticiparte mucho, pero afortunadamente la confianza en Somos Abogados Digitales crece y espero que me apoyes, ¿no?, cuando vengan esos nuevos episodios. Te recuerdo que estamos en comunicación a través de soy@jaimediaslimon.com. Me puedes mandar también un mensaje de voz a través de Anchor y lo escucharé con gusto. Y no solamente lo escucharé, sino por supuesto que lo podemos agregar al episodio Somos Abogados Digitales. También puedes seguir en Instagram y Twitter como abogado-digital, en mi fanpage en Facebook como abogado-digital-emx, y cualquier medio de comunicación que quieras ocupar. Para mí es increíble el poder estar en contacto contigo, conocer otros abogados digitales, saber que no soy el único loco con esta inquietud, y sé que juntos llegaremos muy lejos. Recuerda que soy Jaime Limón, un abogado de digital mexicano preocupado por la difusión del conocimiento. Recuerda, el conocimiento solo es útil en la medida que se comparte. Muchas gracias y un excelente día, abogados digitales.